Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
A Dios sea la honra, hermanos. Un privilegio santo, de verdad, un privilegio santo, poder estar aquí, poder compartir la palabra de Dios. Espero que todos seamos bendecidos por lo que Dios trae por medio de este mensaje. Y abramos nuestro corazón, no nos vayamos iguales, sino pues permitamos al Espíritu Santo que haga la obra en nuestro corazón. Quisiera que me acompañaran, por favor, al libro de Romanos, la epístola de Romanos, capítulo 8, versículo del 12 al 14. Libro de Romanos, capítulo 8, 12 al 14. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, ¿qué dice que somos? Deudores somos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vamos ahora. Padre Celestial, te damos gracias por este día tan maravilloso que nos has dado en tu casa. Gracias por el servicio que tú, Señor, nos permites hacer a tu santo reino. Te pedimos, Padre del Cielo, que abres a nuestro corazón. Que por favor seamos guiados por tu Santo Espíritu. Ponemos en tus manos, Padre Celestial, a todas las peticiones, todos los clamores de nuestros hermanos, todas las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, las ponemos a tus pies. Queremos suplicarte, Padre, que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de tu santo nombre. Que todo, Padre, lleve el sello de tu Santo Espíritu. Por favor, te pido que bendigas a mis hermanos el día de mañana, en el trabajo, en la escuela, que los guíes. Y que, Señor, tu Santo Espíritu pueda, Señor, guiarnos a poder ser más amables con todos. Y que podamos, Padre Celestial, transmitir esta palabra de amor a aquellos que no te conocen. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Le puse el título de esta meditación, Deudores somos, así como dice el versículo, deudores somos. La semana de oración y ayuno, para mí de verdad fue trascendental, fue una semana increíble, en el sentido de que no fue nada más de venir y pedir y rogar y poner mis peticiones, mis deseos, sino de que se tomó otro ángulo, otro parámetro. Y se tomó un versículo maravilloso que es 2 Crónicas 7:14. Diciéndonos que tenemos que humillarnos. Tenemos que reconocer que no somos nadie, que hemos pecado. ¿Para qué? Para que cuando nosotros nos humillemos, reconozcamos y nos apartemos de nuestros pecados, entonces el Señor va a sanar nuestra tierra. Entonces el Señor va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Y me tocó en gran sentido, ¿por qué? Porque también en el viaje de Israel, estando en la Tierra Santa, estando en ese lugar tan maravilloso, yo le pedí, de verdad, le pedí al Señor de que cambiara mi vida. De verdad se lo pedí entrañablemente. Y uno se puede esconder de toda la gente. Uno se puede esconder de quien sea. Uno puede a la esposa, al esposo, a los hijos, al empleador, al pastor, a quien sea. Pero de Dios nadie se va a esconder. De Dios nadie se puede esconder. Y uno sabe, todos me imagino y espero que sepamos en el pie que cojeamos. Espero que todos hagamos un autoexamen de quiénes verdaderamente somos y que nos pongamos a cuenta con el Señor. Y muchas veces pedimos y rogamos, pero la verdad no recibimos porque no estamos en paz con Dios. Y tenemos cositas ahí que tenemos que arreglar y cositas que tenemos que solventar. Pero en esta hora quiero que entendamos la importancia de reconocer que somos deudores de Dios. Y para eso quisiera que me acompañaran al Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Una historia maravillosa. Todas las historias son maravillosas cuando uno le permite al Espíritu Santo que hable por medio de esta lectura. Y dice así, Jesús en el hogar del fariseo, de Simón el fariseo. Lucas 7:36. Y dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, y mire la Biblia cómo lo pone, ¿quién era esa mujer? Era una pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo la mujer un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, ni siquiera estaba sentada a la mesa esta mujer, estaba detrás de él a sus pies, llorando, comenzando a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Imagínese el concepto tan equivocado que tenía este hombre de esta persona. Pero nuestro Señor Jesucristo, que lo sabe todo y conoce el corazón, le dijo a Simón. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él, muy espiritual, le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Hace unos meses atrás estaba hablando de la bendición que Dios me dio de pagar mis deudas, de salir de deuda. Y contento, ya no deberle al banco, ya no deber nada. Pero me puse a pensar, todavía tengo una deuda y esa deuda nunca la voy a poder pagar. ¿Por qué? ¿Cómo puedo pagarle la deuda a Dios yo? ¿Cómo puedo pagarle a Dios el hecho, a Jesús, que Él vino a morir por mis pecados? Nunca se lo puedo pagar, jamás de la vida. Cuando usted debe una inmóvil, una casa, un carro, tarjeta de crédito, lo que sea, y usted decide vender su casa o vender su auto, usted le dan el pago, pero el chequecito no sale a nombre suyo. El cheque sale a nombre de la institución bancaria y el suyo. Entonces los bancos, ellos agarran toda su tajadita, agarran todo su dinerito, se paga todo esto, se paga todo lo otro, y ya, si queda algo, entonces es de nosotros. Entonces la deuda está saldada. Entonces ya no debemos nada. Pero con Jesús, con Dios no es así. Nosotros estamos eternamente endeudados con Él. Nuestra vida le pertenece a Él y por eso yo pienso que es muy importante, es extremadamente importante que nosotros reconozcamos y nos consideremos nosotros deudores de Dios. Deudores infinitamente de Él. Dice Romanos que ya no somos esclavos, ya no somos deudores de la carne. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no deberíamos ser guiados por el pecado. Ya no deberíamos ser influenciados del pecado. Pero muchas veces descuidamos tanto esa parte espiritual de humillarnos delante del Señor y estar en comunión con Dios, que entonces el pecado se vuelve a adueñar de nosotros. Entonces ya volvemos otra vez a estar endeudados con el pecado. Esa es la importancia siempre de permanecer fieles y permanecer con Dios. El tener conciencia de lo que Dios ha hecho por nosotros y el tremendo precio que se tuvo que pagar por nosotros nos tiene que motivar a dar nuestra vida en el servicio a su santo reino. También en la semana de oración, Pastor, me acuerdo que él estuvo diciendo que oremos por aquellos que se han alejado, aquellos que han perdido ese sentir de estar en los pies del Señor. Esas personas de que se les olvidó que Dios un día los tomó y les pagó la deuda. Se les ha olvidado. Y tenemos, repito, la importancia de nosotros siempre estar conscientes de quiénes somos y a quién le debemos. Obviamente, entre más grande sea mi deuda, más agradecimiento voy a tener con él. No es lo mismo que yo deba $1,000 a deber $100,000. La matemática es clara. Obviamente yo no voy a estar tan agradecido con una persona que venga y me dice, hermano, aquí están $1,000, pague su deuda para que sus acreedores ya no lo estén molestando. Ay, yo le voy a decir, hermano, muchas gracias, qué bendición, gloria a Dios, aleluya, que Dios me lo bendiga. Ah, que yo tenga una tremenda deuda de $100,000 y que alguien venga y me diga, aquí está. ¿Cómo me voy a sentir yo con esa persona? Me voy a sentir eternamente agradecido. Y por ética yo creo que me voy a sentir deudor a esa persona. De igual manera con las cosas del Señor. Este hombre fariseo, Simón, él tal vez no tenía los mismos pecados, según él, que la mujer ramera tenía. ¿Por qué? Porque él trataba a esta persona despectivamente. Él dijo, si Jesús supiera quién es esta mujer, que es una pecadora, no dejaría que él la tocara. Porque Simón, él en su carnalidad, él se sentía arriba de toda la gente. Pero el Señor Jesús, conociendo nuestra condición y conociendo cómo somos, él se compadeció de esta mujer y le paró el carro en seco a este Simón. Y le dijo, un acreedor, una persona que a él se le debía, tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y le dijo, ¿cuál de ellos amará más? Y Simón bien le dijo, el que perdonó más. Y en el 44 le dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Yo no nací en el Evangelio, lastimosamente. No tuve ese privilegio de decir, nací en una iglesia, nací en el seno del Señor. Y lastimosamente, pues todos pecamos. Todos tenemos errores en la vida y muchas veces garrafales. Y todos esos errores tarde o temprano van a traer consecuencias a nuestra vida. Y tarde o temprano esos errores van a venir a nuestra vida y van a cobrar lo que nosotros debemos. Y por eso yo pienso también de que un niño, un joven que ha nacido aquí en la iglesia, personalmente pienso, que no va a traer la misma gratitud que yo, que vengo del mundo malo, o muchos de ustedes, no va a tener la misma gratitud. ¿Okay? No va a tener ese mismo sentir de decir, Señor, gracias de donde tú me sacaste. Gracias porque yo iba derechito al infierno. Allá iba a estarme chamuscando. Pero tú en tu gran misericordia te acordaste de mí. Por eso dice la Biblia. El que amó mucho, porque se le perdonó mucho. Más al que poco se le perdona, poco ama. ¿No? Esa es la gran importancia de esto, ¿no? Otra cosa que estaba meditando es la manera errónea, la manera equivocada en que se concibe el Evangelio en estos días. Estaba viendo unas declaraciones, unos videos de unos pastores que la mera verdad están fuera de orden, enseñando doctrinas, perdónenme la palabra, pero sacadas del infierno. Pastores que engañan a la gente. Estaba viendo un pastor que él es un motivador, más que bien pastor, él es un motivador. Y estaba diciendo que nosotros, you got the power, dice, estás rejuvenecido, eres saludable, eres lindo, eres aquí, eres allá, eres esto, y este es lo otro. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que las cosas salen por de nosotros. La Biblia enseña que todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros hagamos es por Él y para Él. Amén. Dice Romanos 7:24, hablando, contradiciendo todas estas enseñanzas turbias. La Biblia nos dice que nosotros somos, dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque eso es lo que éramos, eso es lo que somos, somos unos miserables. Si no tenemos nuestra confianza puesta en el Señor Jesús, no tenemos claro eso que nosotros somos deudores de Dios, de verdad estamos equivocados. Porque nosotros no somos nada sin Dios. Y por eso es que tenemos que entender de estar siempre firmes. Siempre firmes, no desmayar, no salirnos de las cosas del Señor. Estar siempre pensando que somos deudores de Él. Una persona, aquí no es tanto, no creo que sea tanto, una persona que debe dinero, me imagino que en Centroamérica, en México, en donde sea, esa persona no la dejan en paz hasta que pague lo que debe. Aquí uno, gracias a Dios, pues tiene eso de la bancarrota, que uno puede zafarse hasta cierto punto. Pero no, o sea, uno siempre tiene su deuda, siempre tiene la deuda. También otra cosa que me doy cuenta cuando no reconocemos en la calidad de deuda que tenemos y que no depende de las cosas que yo pueda hacer, porque Job 14 lo dice también. Dice que el hombre es nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este, mire lo que dice la palabra, preguntando al Señor, ¿sobre este abre tú tus ojos y me traes a juicio contigo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente nuestros días, los días del hombre, están determinados, y el número de sus meses están cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, Él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Versículo 8. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Dios es tan maravilloso, de verdad, Dios es tan maravilloso el permitirnos a nosotros ser llamados hijos de Él. No lo merecemos, la mera verdad, nadie merece ser llamado hijo de Dios. Nadie. Somos hijos de Dios únicamente y solamente por su gracia y su misericordia. Nada más. ¿Quién de aquí, dígame, quién de aquí tiene un galardón para decirle a Dios, yo merezco la salvación? Nadie, no la tenemos, perdóneme, pero nadie la tiene. Todos somos deudores de Dios, porque únicamente por su infinita gracia es que estamos donde estamos. Estamos aquí en esta casa. Dios dice que nos ha hecho un real sacerdocio. Nos ha hecho un pueblo santo, un pueblo escogido. No para quedarnos aquí encerrados, sino para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. ¿Okay? Para hacernos saber que nosotros le debemos todo lo que somos a Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hemos hecho es para Él y únicamente para Él. Un esclavo o una persona, en los tiempos antiguos, si yo debía dinero, un acreedor venía y yo no pagaba, el acreedor venía a mi casa y no crea que venía con pompa, venía con la policía, amparado por la ley. Y él no se venía a llevar la ropa sucia, él se venía a llevar a mi esposa y a mis hijos. Y él los hacía esclavos. Él los tomaba como esclavos. ¿Se puede imaginar nosotros vivir en esos tiempos? ¿Se puede imaginar nosotros vivir? ¿Cuántos de nosotros no tendríamos ya hijos? Todos serían esclavos de otra persona. Pero Jesucristo en su gran misericordia, nuestro Dios, Él pagó mi pecado, Él pagó mi deuda. Y ahora yo soy deudor de Él. Ahora, otra cosa. Reconocer que soy deudor de Dios y que nunca puedo pagar su deuda, reconocer verdaderamente, no del diente al labio, reconocerlo verdaderamente también me tiene que hacer misericordioso con mi prójimo. ¿Qué dice Mateo 6? Déjeme ver aquí. Mateo 6:12, ¿qué dice? Mire cómo lo pone el Padre. Este es el Padre nuestro. ¿Ok? No dice perdonando mis pecados. ¿Cómo dice? Perdonando nuestras deudas. We're in debt. Estamos endeudados con Dios. Como también nosotros, ¿qué dice? Perdonamos a nuestros deudores. Todas las personas que nos hacen daño, que nos lastiman, que nos hieren, que nos hacen cualquier cosa, y a las que nosotros le hacemos también, porque nosotros también tenemos las cositas, todos estamos a perdonar nuestras deudas. Todos. O sea, es imposible que Dios perdone mis deudas si yo tengo algo con un hermano. No es posible, no puede ser posible. Dios no va a perdonar la deuda de nadie si nosotros tenemos una deuda pendiente con alguien. Por eso todos debemos estar en paz los unos con los otros, en todo sentido. No puede haber esa rencilla o ese odio o esa cosa de que no, este hermano me hizo un daño, jamás lo voy a perdonar. Nunca, así, que lo perdone Dios, dice la gente. Perdóneme, pero usted está mal, usted debe de perdonar. Hay otra parábola en Mateo 18. Mateo 18:23, que habla de esto. Disculpe que lea tanto la Biblia, pero I like it, I love it. Dice, los dos deudores, por lo cual dice, el reino de los cielos es semejante a un rey. ¿Y qué quiso este rey hacer? Quiso hacer cuentas con su siervo, con su gente. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Imagínense esta tremenda deuda que tenía este hombre con el rey. Y no está hablando con un hombre cualquiera, está hablando con el mero rey. Es como aquella gente que le debe al gobierno. Nunca se va a escapar nadie de deberle al gobierno. Usted le debe al gobierno, el gobierno lo va a encontrar. Y el gobierno se la va a cobrar. A mí me ha pasado, y no una vez, varias veces. Y el gobierno nada más le cobra intereses, le cobra multas, le cobra esto, le cobra aquí, le cobra allá. Y usted no está libre, le quitan de su cheque, aunque antes que le llegue su chequecito, el gobierno le quita y le hacen un solo desmoder, ¿no? Hasta que usted pague el último centavo. Usted no está libre de deudas con el gobierno. Y este hombre le debía al rey, le debía al mero rey. Y no le debía un poquito, le debía un montón de dinero. A este dice, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. ¡Ay! A su mujer e hijo, imagínense, si este estuviera gordito y le pagaran por kilo, yo creo que sí. A su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el Señor, dice, de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Imagínense, le soltó y le perdonó todo lo que... No le dijo, ok, dame nada más 1,000 talentos. Nada más dame la mitad, vaya. No, le dijo, tu deuda está pagada, está saldada. Ay, qué rico, el hombre salió contento, agradecido, que iba a hacer esto, que iba a hacer lo otro. Pero mire más adelante lo que hizo. Pero saliendo aquel siervo, dice, halló a uno, a su compañero de trabajo. ¿Cuánto le debía este hombre? Le debía 100 denarios. Le debía bien poquito. Y haciéndose de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Págame lo que me debes. O sea, este hombre estaba, por 100 denarios lo quería ahorcar, lo quería matar. Y le decía, págame, págame lo que me debes. Y se le había olvidado que le habían terminado de perdonar una tremenda deuda. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero, ¿y él tuvo compasión con él? Dice el siguiente versículo, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Yo no entiendo, ¿cómo lo iba a meter a la cárcel? ¿Cómo lo iba a pagar desde la cárcel? Si ya no iba a trabajar. No, uno paga la deuda trabajando y pagando, pero en la cárcel, ¿cómo uno va a pagar? Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces el rey, como no tenía nadie arriba de él, enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Repito, es imposible vivir una vida, hoy sí que en éxito, tranquila, en paz, cuando tenemos personas que nos deben o que nosotros les debemos. No se puede. Tenemos cada... Mire, no dejemos que las cosas se vayan muy largas. Si alguien tiene un problema con usted, hable con esa persona. Hable, arregle. Arregle, póngase a cuentas. No deje que la rencilla haga raíz en su corazón. No permita que el diablo ponga esa cosa en su corazón, decir, este me la va a pagar. No permita eso. Este me las tiene que pagar, lo voy a ver. Y muchas veces uno dice, si lo veo tirado ahí en la calle, está lloviendo, no le voy a ayudar para nada. Eso es malo, eso es del diablo. Eso es del diablo, eso es diabólico. La palabra de Dios nos manda a todos, a nosotros, a perdonar nuestra deuda. Y obviamente, ¿quién no le va a perdonar la deuda a un hijo? Dígame. ¿Quién no se la va a perdonar? Nuestros hijos nos ofenden aquí, allá. ¿Quién no se la va a perdonar? Nos dicen de cosas. Yo hasta este día no me han dicho nada de así de feo mis hijos, pero espero que nunca, ¿no? Pero hay hijos malcriados. Hay hijos desobedientes, hay hijos malos. Pero aún así papá y mamá los perdona, porque son nuestros hijos. Son nuestros hijos, salieron de nosotros. Pero Dios no está hablando de ese tipo de perdón. Él está hablando de un perdón a alguien externo a nosotros. De un hermano o una hermana, inclusive de la gente de afuera. Uno no puede, nunca jamás puede tomar venganza. ¿Por qué? Porque Dios no tomó venganza de nosotros. No, dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. ¿Pero qué es la dádiva de Dios? Vida eterna. La vida eterna es el regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Dice, cuando no estamos conscientes de la deuda tremenda que tenemos con Dios, que Él pagó por nosotros, menos vamos a estar conscientes de lo que mi prójimo me debe a mí. Jesús, y repito, en el Padre Nuestro dijo, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todos tenemos cuentas que saldar con alguien, y ahí la importancia trascendental de reconocer que nosotros somos deudores de Dios. Somos deudores de Dios. ¿Quién de aquí, repito, quién de aquí puede pagarle a Dios? ¿Quién de aquí puede decirle, Señor, aquí está, te pago mi salvación? Nunca, nunca. Nunca jamás de la vida. ¿Por qué? Porque Cristo vino a morir por nosotros y Él dio su vida. Dios es santo, sin mancha, puro, misericordioso. Pagó y nos perdona la deuda que tenemos con Él. ¿Cómo no voy a perdonar a mi hermano o a otra persona? No se puede. Y no solo de lo que nos hacen, repito, sino también de lo que nosotros hacemos. Pienso que es el perdonar a la persona. Cuando usted, mire, cuando dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ok, chévere, estamos bien. Y estamos conscientes que nosotros nunca le vamos a poder a pagar a Dios. Pero pienso personalmente que una manera como Dios diga, bueno, este te está poniendo a cuentas conmigo, es esto, cuando usted empieza a perdonar. Cuando usted empieza a que las cosas, que le duelan, pero usted empieza a perdonar. Usted empieza a perdonar deudas. Usted empieza a permitir al Espíritu Santo de que sea Él quien lo libre. Porque, hermanos, no podemos vivir libres si no tenemos paz en el corazón con las demás personas. Hace tiempo, yo siempre lo digo, le cometí una ofensa a un hermano aquí en la iglesia, hace tiempo. Pero no está aquí, no está aquí. Y una vez, yo lo quiero mucho, de verdad que yo lo quiero mucho, lo respeto y lo estimo en gran manera. Pero una vez tuvimos un problemita y de esas cosas que se enojó conmigo y no me quería hablar y eso del saludo, yo huía ese saludo. Y yo me acercaba y una vez le extendí la mano y él me dijo, no te la voy a dar la mano. Y no me dio la mano. Y dije, ala, chuche, ¿cómo le hago aquí? Pues, y venimos a la casa del Señor. Y uno trae en eso que uno tiene un problema con un hermano. Y le dije a pastor, le digo, fíjese que tengo este problema con este hermano, no sé qué hacer. Y la regué, yo reconozco que la regué con él. Y me dice, mira, me dice, habla con él bien, poner las cosas bien en claro. Si no se puede, entre ustedes dos, entonces me hablas a mí y yo pues intercedo. Ay, dije, tener que hablar con este cuate, si ni siquiera me quiso dar la mano, mucho menos va a querer hablar conmigo, ¿no? Pero bueno, me hice de valor y le dije, vente, vamos a hablar. Y yo le dije, mira, te quiero pedir perdón de mi corazón, le digo. Yo sé que te fallé, yo sé que te ofendí, fue malo lo que hice contra ti, le digo, pero yo quiero estar en paz contigo. Me siento mal, no me siento bien estar aquí, no siento la libertad de poder adorar a Dios, porque yo sé que tengo un problema contigo, yo lo sé y no lo puedo, no me puede. Y él me dice, y le dije, ya has estado en mi casa, hemos compartido, hemos comido juntos, le dije, no podemos estar así. Y él, yo creo que el Espíritu Santo lo tocó y me dice, está bien, te perdono, me dice. Y le digo, pero de verdad me perdonas, le digo. Sí, me dice, te perdono. Entonces, dame un abrazo. Ya me dio mi abrazo. No, y desde ahí, cuenta saldada. Y es que así tiene que ser la vida cristiana. Así tiene que ser todos los días de nuestra vida. Porque somos deudores de Dios. O sea, no podemos menospreciar eso. No podemos menospreciar que tengamos un problema con una persona. Tenemos que resolver. Así que si tiene un problema conmigo, come talk to me. ¿Ok? Bueno, ahora, tampoco no quiero que pensemos que Dios, que nosotros le debemos y que somos esclavos de Él y todo, que Dios nunca va a conceder nuestras peticiones. Al contrario, Dios es un Padre misericordioso, Él está pendiente de nosotros, ¿no? Pero repito, la semana de oración fue algo que me cambió a mí, mi manera de ver. ¿Por qué? Porque nosotros, Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, te ruego, Señor aquí, Señor allá. Pero de verdad, ¿es Dios un genie? ¿Es un genio de la lámpara? No, Él es nuestro amo. Y todo lo que nosotros tengamos que pedírselo, primeramente nosotros tenemos que hacerlo de acuerdo a su voluntad, ¿no? Todo lo que nosotros le pidamos, porque nosotros somos los siervos, nosotros somos los que le debemos, Él no nos debe nada, ¿no? Pero Él va a tener cuidado de nosotros todos los días de nuestra vida. Pero Él va a hacer, va a actuar conforme a su voluntad y va a actuar mejor cuando nosotros empecemos a cambiar cosas en nuestra, cosas internas, cosas profundas que nos están dañando, cosas que rencores, amargura que tengamos, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Yo creo que vamos a terminar ya y vamos a pedir al Señor que nos bendiga y que nos guarde de todas sus bendiciones. Padre Celestial, te doy gracias, Señor bendito, nuevamente por este día que nos has dado, Señor. Te quiero suplicar, Padre Celestial, que toques nuestro corazón, que si hay rencor, si hay raíz de amargura en el corazón de cada uno, de cualquiera de uno de nosotros, que tú, por favor, la sanes. Que tú toques nuestro espíritu, que tú nos des, Señor, más de ese amor que tú tuviste para con nosotros, demostrado en la cruz del Calvario, demostrando que es más bonito perdonar. Se vive una vida en victoria cuando estamos libres de cualquier atadura y cualquier deuda con nuestro hermano, con nuestra hermana, con nuestro prójimo. También queremos reconocer, Señor del cielo, que somos tus deudores, que nos debemos a ti, que fuiste tú quien pagaste por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, que nos diste salvación, que por medio de Jesucristo tú pagaste todo lo que nosotros debíamos. Que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras maldades, a pesar de nuestras malcriadeces contigo, tú eres fiel. Tú siempre nos perdonas, siempre nos ayudas, siempre nos bendices, siempre cumples, Padre del cielo, todos nuestros anhelos, todas nuestras ansiedades. Y nuevamente, amado Dios, te pido que nos ayudes, que nos bendigas, que podamos ser esa iglesia perdurable, Señor, que nos perdonemos todas las deudas, que no tengamos ningún tipo de deudas pendientes con nadie, que todos estemos en paz, para que cada día que vengamos a tu casa podamos presentarnos delante de ti con un corazón limpio, que podamos presentarnos, amado Dios, con un corazón humillados, un corazón que sabe que no somos nadie, un corazón que te alaba, te bendice, te glorifica, un corazón que está eternamente agradecido contigo por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor bendito, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por sus vidas. Te pido que les bendigas en sus trabajos, en su escuela, en sus necesidades, que por favor cumplas de acuerdo a tu voluntad sus deseos, que les ayudes día a día a poder crecer más en tu palabra, que puedan testificar de las grandezas de aquel que nos llamó a la luz admirable. Te doy gracias por nuestro pastor David, Señor, te pido que le bendigas allá en Guadalajara, que bendigas la iglesia allá en Guadalajara también, a su pastor Francisco Vázquez, a su familia, que bendigas a nuestro pastor Emerson, los diáconos, a cada líder que te sirve aquí en esta iglesia, Padre. Bendice las finanzas, bendice, Padre, a aquellas personas que están pasando alguna necesidad financiera. Por favor, te suplicamos por los enfermos. Y si es tu voluntad, Padre del cielo, que tú hagas misericordia, hagas milagros dentro de nosotros, Padre. Pero primeramente queremos humillarnos delante de ti y reconocerte como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Seguimos orando, Padre, y te damos gracias. Gracias por esa palabra, Padre. Te suplicamos, oh Dios Todopoderoso. Queremos en este momento de oración, antes de irnos a nuestros hogares, poner toda carga, todo problema a tus pies. Oramos, Señor, en este momento por aquellos que están pasando por una necesidad económica. Oramos por aquellos que están en trámites legales, permisos de trabajo, residencia, aquellos que están aplicando por una extensión más, para poder estar acá, o simplemente porque hay algo legal que se está llevando a cabo. Señor, sabemos que tú eres nuestro abogado por excelencia. Sabemos que tú eres el que intercede delante del Padre. Y por eso te suplicamos que nos ayudes con esta necesidad. Dale tú la inteligencia, la sabiduría a cada abogado, a cada persona que va a tramitar, Señor. Te suplicamos que nos des una oportunidad más. Aquellos que dejamos algún compromiso en nuestro país financiero, que nos permita, Señor, poder seguir pagando. Oramos por aquellos que no tienen empleo, Señor, para que tú también proveas. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti. Ahora queremos orar por cada uno de nuestros hermanos que están padeciendo una enfermedad. Oramos por nuestro hermano Rolf, por su garganta, Señor, por nuestra hermana Ivonne, por nuestra hermana Tere. Oramos por la recuperación de nuestro hermano Alex Hernández, Mario Alex Hernández. Oramos y ponemos en tus manos la salud de Karen Hernández, Señor, por ese trasplante. Permítenos ver, Señor, un milagro en la vida de cada hermano, Señor, mencionado. Nuestra hermana Laura Sáenz, nuestra hermana Mercedes Campos. Oramos, Señor, por nuestro hermano y pastor Joel Marsh, por el papá del pastor Joel Marsh. Oramos por todos aquellos, Señor, que están padeciendo un malestar. Por aquel familiar, aquel amigo, Señor, para que tú des esa sanidad, Padre bendito. Tu palabra dice que al que cree todo le es posible. Y nosotros estamos acá creyendo en ti, Señor. Ahora, querido amigo, antes de irnos a casa, queremos orar. Y así hacer la invitación, la mejor invitación de tu vida, tener a Cristo como Señor y Salvador. Este es el espacio, este es el momento para que usted pueda tomar la mejor decisión de su vida, una decisión eterna, una decisión de la cual Dios quiere cambiar su vida, su familia. Y lo único que usted tiene que hacer es ponerse de pie y decirle: yo quiero recibir a Cristo. Si usted no lo ha hecho, este es el día. Dios lo preparó. Ahí están nuestros hermanos diáconos, esperando que usted se ponga en pie para tomar la mejor decisión. Póngase de pie y reciba a Cristo. Entréguele su vida al Señor. Permita que Él ordene su vida, ordene sus finanzas. Dice que Él tiene pensamientos de paz y no pensamientos de mal para cada uno de nosotros. ¿Por qué rechazar esa bendición de parte de Dios? Póngase de pie. Ahora, si usted está en su casa y quiere hacer esta oración conmigo, yo le voy a pedir que repita después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Gracias, Dios. Padre, llévanos con bien hasta nuestros hogares. Que todo lo que hemos recibido en el día, Señor, nos pueda servir de aliento, de esperanza, de fuerza, para seguir al pie de la lucha, al pie de la batalla. Bendice la vida del hermano Marco, su familia, su ministerio. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra iglesia, por lo que vas a hacer, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. guárdanos y bendícenos, porque no te dejaremos hasta que nos bendigas. En Cristo Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.